RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes. Innovatec ETR.
Un cordial saludo para toda la audiencia del programa Innovatec ETR de Radio UNAD Virtual. Hoy tenemos una emisión bien interesante con un tema denominado optimización energética y de los procesos productivos. Para este tema nos acompaña un gran invitado. Él es Héctor Ramiro Pérez Rodríguez, doctor en ingeniería mecánica en el área de control automático de procesos, magíster en ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional, especialista en dirección de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga e ingeniero electricista de la Universidad Nacional. El ingeniero Héctor tiene una gran trayectoria, 12 años de experiencia en docencia, 6 de ellos como director de investigaciones, 27 años de experiencia en el sector productivo, específicamente oil y gas, y el sector eléctrico, áreas trabajadas, implementación de sistemas de información, técnicos gerenciales y de técnicas de control automático para la optimización energética y optimización de la operación de procesos de producción. Ingeniero Héctor, cordial saludo, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa Innovatec ETR.
Muchas gracias, cordial saludo a todos ustedes. Es un placer para mí poder participar en este evento tan importante que tiene la universidad para poder difundir experiencias que hemos tenido en la industria para los nuevos profesionales, para que se conozcan esos diferentes trasegares que tenemos en nuestro trabajo profesional.
Bien, gracias, ingeniero Héctor. Pues bueno, sabemos que la optimización energética y la optimización de los procesos productivos es de gran importancia para ayudar a cumplir varios de los objetivos de desarrollo sostenible que están contemplados en la Agenda 2030. ¿Podría, ingeniero Héctor, darnos como un contexto de a qué hacemos énfasis cuando se habla de optimización energética y la optimización de los procesos productivos?
Sí, resulta que siempre en los últimos años se ha estado pues trabajando bastante en que tenemos que disminuir los gases de invernadero, ¿no? El efecto invernadero, que tenemos que ser eficientes. La energía pues es algo limitado, no que tengamos energía infinita. Entonces, pues, una forma de reducir el consumo de energía y, por tanto, pues, los gases que se generan al producir esa energía es optimizando los procesos, poniéndolos a trabajar en su punto más óptimo, que consuman la menor cantidad de energía y produzcan lo máximo que ellos pueden producir. Por eso es tan importante eso. Y además, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pues tiene que ver con eso. Hay casi que todos tienen que ver, pero por ejemplo, el número 12 dice que se tiene que tener una producción y un consumo responsable.
Bien, entendido, ingeniero Héctor. Sabemos que las técnicas de control automático, inteligente y avanzado, en conjunto con la aplicación de las llamadas nuevas tecnologías de la industria 4.0, como son la robotización, Big Data, IoT, realidad aumentada, impresión 3D, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, teoría de juegos, apoyan la optimización energética y la optimización de los procesos productivos. Ahora bien, en concreto, ¿podría darnos ejemplos de técnicas implementadas para reducción de consumo de energía, optimización de la operación de procesos productivos, ciencia de datos o analítica de datos, automatización de operación?
Sí, claro. Primero empecemos con reducción de consumo de energía. Algunos ejemplos. Se han implementado, estaba en esas implementaciones con lógica difusa, por ejemplo, pues es más control inteligente. Algunas soluciones también con algo que se llama Population Dynamics, es algo nuevo, que lo han trabajado algunos profesores en la Universidad de los Andes, y también con teoría de juegos. Resulta que les voy a dar ejemplos principalmente en la parte petrolera, ¿sí? Resulta que para los campos de producción en nuestro país produce mucha agua. En los campos en que yo estuve trabajando, que están localizados en el departamento del Meta, límites entre Meta y Vichada, específicamente los campos Rubiales y Quifa, el 95% del agua, del fluido de producción sale, y el 95% es agua y el 5% es oil, o sea, se produce demasiada agua. Esa agua hay que tratarla y hay que disponerla, hay que salir de ella y hay que colocarla se coloca principalmente en pozos que se perforan para ese fin. Entonces, esa agua se inyecta y para inyectarla se utilizan unas bombas inmensas, que son de 1.5 megavatios cada bomba. De una localidad de esas hay como hasta 7 bombas. Poniendo a trabajar las bombas en su área donde tiene la mayor eficiencia, porque en las curvas de las bombas está localizada el área donde tiene mayor eficiencia, esa región donde son más eficientes. Si se pone a trabajar ahí, entonces el consumo es menor. Y se lograron, pues, en ese caso, reducir el consumo hasta en un 15% de la energía, que para el caso de una facilidad con 7 bombas, fue un ahorro de $82,000 al año, solamente en consumo de energía. Hay otros beneficios, pues, que no se están cuantificando acá, estoy cuantificando solamente lo de energía, y eso es con una localidad, pues, obviamente, desde el punto de vista productivo, muy bueno para una empresa, pero también, pues, estamos generando menos gases de invernadero. En la optimización de los procesos productivos, pues para ese mismo campo, haciendo que todo trabajara de una forma sincronizada, que no hubieran salieran los equipos por fallas, que se utilizaran los químicos mínimos que se necesitan, automatizando los procesos, se logró reducir el costo de tratamiento de agua en 10 centavos por barril de agua tratada. Imagínense que allá con 5 millones de barriles de agua que se producen al día, pues se ahorraron $500,000 diarios. Eso tiene un ahorro, pues, de $182,500 en el año. Pues ahí estamos optimizando, pues, los procesos productivos. Además de muchas otras cosas que se lograron, ¿no? Que el agua realmente saliera con buena calidad, porque como se va, alguna de esas aguas también se bota a los ríos, pues no le pueden ir a botar allá oil a los ríos, ¿no? ¿Qué empleamos ahí? De nuevo, pues, lógica difusa, teoría de juegos, population dynamics, y también el método simplex de 2 pasos para poder optimizar. Como técnicas de control avanzado e inteligente. La pregunta que me hace sobre específico de ciencia de datos y análisis de datos, pues realmente que eso se ha venido haciendo toda la vida, pero se hace offline, se colocan unos ingenieros, oiga, miren a ver qué es lo que está pasando en esta planta, que se está cayendo mucho, que hay muchos... que hay muchas fallas, que se dañan los equipos, y empiezan a analizar información, pero toda esa información la tenemos, que la podemos analizar en línea. Cuando le invitan a uno a optimizar un campo, pues uno primero mira a ver qué es lo que está pasando en ese campo. Y entonces, pues, recolectamos información y hacemos análisis estadísticos, análisis sencillos. Por ejemplo, allá los operadores o en todas las plantas de producción empiezan a cambiar los set points, los puntos donde deben trabajar cada uno de los equipos, empiezan a trabajarlo según los requerimientos del momento. Entonces hay muchos cambios manuales, van y cambian el set point. Y si uno hace una recopilación de esa información, se da cuenta en dónde hay más cambios de set point, y dice, oiga, ahí se puede mejorar. Yo puedo hacer eso con control avanzado y hacer que los set points se cambien en forma automática dependiendo de las necesidades del momento. De la misma manera, pues, también como los sistemas en el campo, en los campos, arrancan colocando, en los campos, en la industria en general, ¿no? Colocando controladores PID y PID por allí, PID por acá, que son buenos, pero son sistemas de una sola entrada, una salida, por lo general. Entonces, funcionan para cada uno de los equipos o para variables de los equipos, pero para un proceso en general no. Entonces, esos controladores, pues ellos están, están cuidando que el equipo no llegue a un nivel de operación donde se pueda dañar o donde pueda haber un desastre. Y cada rato, pues, sacan de operación un equipo, paran la producción. Y los que están encargados de la producción dicen, oye, ese sistema de control no nos deja trabajar. Entonces van y ponen el sistema, lo ponen en el manual. Entonces uno puede mirar con estadísticas qué tanto ha pasado de automático a manual y de manual a automático y a qué horas, en qué momento, todo eso, recopilar esa información y allá donde está sucediendo eso hay opciones de mejora, tanto en la operación como también para entrenamiento de los diferentes operadores, ¿no? En la parte de la automatización, pues también es un factor que ayuda muchísimo en lo que es la automatización. No hay algoritmos de control en sí, sino que las cosas arranquen de una forma automática o trabajan de una forma automática y segura. Mira lo que pasa en el sector eléctrico. En el sector eléctrico, las redes de alta tensión están sometidas a fallas transientes, fallas de muy corta duración. Y resulta que cuando hay esa falla, los sistemas vuelven y se conectan, hacen un recierre más o menos como a los 500 milisegundos. Desde el punto de vista eléctrico está bien, pero desde el punto de vista productivo no. Ahora las industrias están, todas tienen variadores de velocidad por todo lado, variadores de velocidad en cualquier parte. Los variadores de velocidad salen de operación a los 150 milisegundos. Entonces, con automatización, ¿cómo hacer para que el sistema trabaje ese rango entre 150 y 500 milisegundos sin que se apague? Pues resulta que los variadores tienen unos condensadores donde tiene almacenada energía en forma de corriente directa, digamos, ¿sí? Tiene almacenada ahí. Pero si yo bajo el nivel de consumo de bombas, por ejemplo, les bajo la velocidad, ellas consumen menos y no llega a un voltaje que se apague. Llega la energía y si el voltaje no ha llegado, el que se apague no ha llegado todavía a ese nivel mínimo, pues vuelve y arranca. Pues eso en este caso, escuché en la parte de industria de pintura, donde se está pintando en forma automática, ¿no? Gobernado por un variador y van en la mitad de la pieza y ¡pras! Se apagó el variador por una falla transiente. Entonces, eso, la aplicación en esto es inmenso, en la industria es inmenso esa parte de la automatización. Otro ejemplo en la automatización, hay localidades que están muy lejanas en los campos petroleros que para llegar allá se demoran 4 horas, 5 horas, 6 horas, y cuando hay una falla ya, que todo se apagó, una falla eléctrica, pues se puede arrancar en forma automática después de determinado tiempo. Arranca esta bomba, no sé, a los 15 minutos, está a los 18, está a los 20, y así sucesivamente, y las arranca con una pendiente determinada que sea suave, y se evita eso de tener que ir la cuadrilla hasta el otro día a aprender un sistema, ¿sí? Esos serían como ejemplos que le podría mencionar. Hay muchos más, pero pues no sé si da otro.
Bien, ingeniero. No, muy claro la explicación en relación a estos temas de reducción de consumo de energía, optimización de la operación de procesos productivos, lo de ciencia de datos y la parte de automatización. Ingeniero Héctor, lo invito a una pausa en Innovatec ETR y ya regresamos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Bien, ingeniero Héctor, volviendo con nuestro tema en relación a la optimización energética y a los procesos productivos y haciendo como una síntesis sobre la explicación que daba, pues con estas técnicas se ha logrado que las plantas trabajen de forma más continua al reducir el número de fallas y el arranque automático de las mismas. También se logra con ellas reducir el costo de producción y el consumo de insumos, por eso la importancia de este tema. Ahora bien, ingeniero Héctor, ¿cómo han entrado en juego las nuevas tecnologías como la realidad aumentada, por ejemplo?
Bueno, la realidad aumentada está hasta ahora como entrando en esa parte de producción y resulta que realidad aumentada pues es que pues uno tiene una realidad, ¿sí? Digamos como un partido de fútbol, pero le llega información de cuántos tiros de esquina ha habido, la velocidad del balón, una cantidad de cosas, entonces lo mismo. Aquí uno puede enfocar un equipo y con esa información, al enfocarlo le llega información de la operación, de los valores de las variables, y si están haciendo, si se necesita hacer un mantenimiento, entonces ahí puede tener, bajar información sobre manuales, también se puede conectar con un experto en el tema que lo puede ir orientando, es piezas. Entonces esa es la realidad aumentada que ayuda a esas labores de mantenimiento, ¿sí? Bastantísimo, en el sitio tiene toda la información para trabajar, ¿sí? En eso es lo de la realidad aumentada específicamente.
Bien, ingeniero, usted toca un tema bien interesante y es la parte del mantenimiento. ¿Qué nos puedes decir del apoyo a las nuevas tecnologías en ese mantenimiento predictivo?
Bueno, resulta que en esto ya hay normas, ¿no? Que para los diferentes equipos, entonces se dice, mire, observe estas variables, esta, analiza estadísticamente y puede predecir cuándo va a ocurrir una falla. El poder predecir cuando hay una falla, pues es algo muy interesante porque se puede programar ese mantenimiento y no se tiene un equipo parado. Un equipo parado que genera grandes pérdidas en producción. En estos casos de los campos, cuando van a sacar una bomba que se dañó en un pozo, tienen que alquilar un equipo que se demora 4 días en llegar y si los equipos están disponibles y todo ese tiempo está parado el pozo. Entonces, si yo monitoreo esas variables, tengo toda esa información con algoritmos que se puede utilizar de Machine Learning, ¿no? De Data Science, puedo predecir cuándo va a haber una falla y programar ese mantenimiento predictivo.
Bien, ingeniero, entonces podemos como concluir que las tecnologías emergentes como la realidad aumentada está permitiendo que labores de mantenimiento y operación se realicen de forma más eficientes. Y el análisis de la información ha permitido que se mejore el mantenimiento predictivo al predecir las fallas en los equipos antes de que esto ocurra. Con esta síntesis, ingeniero Héctor, pues de nuevo vamos a una pausa de Innovatec ETR y ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bueno, apreciados, estamos llegando a la parte final de nuestro programa Innovatec ETR con esta emisión con un tema muy importante, la optimización energética y los procesos productivos con un gran invitado. Y para ir cerrando esta emisión, ingeniero Héctor, usted nos ha estado hablando de control avanzado y las nuevas tecnologías. ¿En qué queda el control convencional, el control regulatorio, el control PIC, el control regulatorio avanzado?
Sí, el control convencional sigue siendo muy útil, el control PID. Y las empresas que venden, los proveedores de diferentes equipos, ellos llegan con sus equipos con controles PID para cada una de sus variables. Pero no sirve eso para controlar un proceso. O sea, el control PID sigue siendo muy importante, pero sobre él necesita otras estrategias de control que manejen todo el proceso. Y a ella, pues entonces vienen las otras técnicas de control avanzado. Pero el control PID sigue siendo importante para ese tipo de, en la parte de procesos, como la parte baja del nivel de automatización y control, ¿sí?
Entendido, ingeniero Héctor. Bueno, nosotros desde los programas académicos siempre hay esa angustia de qué es lo que estamos formando precisamente para el sector productivo y ahí la importancia en que debe haber una excelente comunicación entre la academia, el sector productivo, el gobierno. Y volviendo un poco más a este tema, y de acuerdo a su experiencia, su trayectoria, ¿qué habilidades cree que deben desarrollar los ingenieros cuya área de desempeño es el control automático y que les permitiera tener aún mayor éxito profesional?
Bueno, nosotros seguimos teniendo una desventaja todavía en la parte bilingüe. Es muy importante que esa parte bilingüe se fomente. Pero eso toca a nivel personal, hay que trabajar, hay que quitarse, digamos, ese fantasma del inglés. Cada vez es menor ese fantasma, pero sigue existiendo. Entonces, pues el bilingüe es muy importante, ¿sí? Tenemos que las habilidades blandas, pues, mejorarlas, ¿sí? Saber relacionarse con las personas. Y para ello es muy importante que las universidades, por ejemplo, creen espacios donde las personas puedan hacer presentaciones, proyectos, discusiones, argumentaciones, ¿no? Y que sepamos tener esa calidez y es poder vender nuestras ideas, ¿no? Para ello, pues, un ingeniero de control, ya cuando en esta parte de que es optimizar procesos, tiene que ir a vender la idea, tiene que ir a venderla ante las altas directivas, ante los presidentes de las compañías. Tenemos que saber de cuestiones administrativas, de cuestiones económicas, poder vender el proyecto, saber qué es el valor presente. Uno tiene que vender el proyecto económicamente para que se lo compren los directivos y ahí sí poder implementarlo. Entonces, pues... tanto esos análisis económicos, ese impacto económico de las soluciones para presentar y esas presentaciones que sean vendibles, claras y concisas, pues es algo muy importante en lo cual tenemos que desarrollarnos. En eso creo que tenemos que hacer bastante énfasis, muchísimo énfasis. Como experiencia personal, yo cuando llegué a hacer mi doctorado, pues me di cuenta que estaba tan lejos de la forma como las otras personas hacían, sobre todo los norteamericanos hacían sus presentaciones, ¿no? Los hindúes, los chinos y nosotros los latinos estábamos como en el mismo nivel, ¿no? No hacíamos presentaciones de impacto. En este momento que todo es con software y realmente uno se dedica bastante al modelamiento, tenemos que saber muy bien lenguajes de programación. Tenemos que saber MATLAB, Python, lenguaje R, Excel. Yo me en el campo profesional, cuando estaba entrevistando ingenieros o los ingenieros que llegaban a trabajar, la mayoría ni siquiera sabían Excel. Y a uno le dicen, lo primero que le dicen es, mira, allá están estos datos de fallas, de no sé qué, de producción, analícenlo, ¿no? Entonces, pues uno tiene que saber eso. Ahora está el lenguaje R, que es bastante estadístico. Python, que se está desarrollando, pues es un lenguaje libre, que pues uno puede montar muchas cosas en Python, soluciones baratas. Y en mi caso, y en el equipo con el que yo trabajaba, nosotros diseñábamos todo en MATLAB. Estando diseñado en MATLAB, ya después lo pasábamos al software de que existiera en el hardware montado en las plantas, ¿sí? Es muy importante, pues, ya a este nivel avanzado de optimización, pues, tener... saber control inteligente y control avanzado, ¿sí? Y saber utilizar los datos, lo que les decía. Pero el modelamiento, como tenemos que modelar bastante, pues tenemos que aprender a modelar. MATLAB tiene, en el software de Simulink, tiene algunas cuestiones para modelar, no muy complicadas, pero son buenas. En la parte hidráulica está eso de SimScape y SimHydraulics. Entonces la parte de Simulink está bien para todo eso. Pero ya para hacer modelos en producción necesitamos manejar lenguajes como el HiSys, y uno que es como el HiSys, pero ese es software libre bastante bueno, que es el DWC. Eso creo que serían enfoques que deberíamos propender en las universidades, en la industria, ¿no? Y nosotros mismos trabajarle a todo esto.
Claro, ingeniero, este tema es bien importante, sobre todo en temas de modelamiento, en donde la programación y las ciencias básicas son fundamentales, y que muchas veces en un área de ingeniería, de pronto por los estudiantes no es como bien visto, o más bien no entienden la importancia de por qué uno estudia una matemática, una física, un cálculo, ¿sí? Usted que está en el sector y que evidencia con claridad cuáles son esas competencias, ¿qué consejo le da a nuestros estudiantes de ingeniería para que en realidad pongan mucha atención al tema de las ciencias básicas?
Sí, mira, actualmente para yo poder vender un proyecto de control, y siendo incluso pues empleado de una compañía, ¿no? Pero cuando uno tiene que ir a montarlo, tiene que vendérselo al jefe de producción de allá, porque a él lo que le interesa es producir, y diciendo, yo no quiero que me paren la planta en ningún momento. Entonces, nosotros hacíamos modelamiento, que es lo que últimamente se llama lo de twin plants, o sea, plantas gemelas. O sea, en la planta se montaba un sistema de software que mostraba la planta tal como está en el mundo real, y cuando la persona veía que la planta sí era la misma y que si yo le hacía un cambio a una variable en el software, en esa planta de software, y lo hacía en la real, era igual. Y también montaba el modelo del sistema de control, porque uno puede emular, puede montar todos los PLCs, puede montar la parte de comunicaciones, todo lo puede montar, y tiene otra copia, tiene otro modelo digital, y uno de esos dos modelos, y el cliente ve el asunto, que sí, que es igualito, entonces él sí me cree todo lo que yo le estoy diciendo, las técnicas de control, porque sabe que así van a trabajar. Y ese sistema, ya cuando es creíble y se desarrolla, uno simplemente lo baja y va y descarga el software en los equipos que están en la industria. No ha tocado que parar las plantas, que es otra cosa que la gente dice, no venga a decirme que me va a parar la planta durante 3 o 4 horas, eso no es posible. Por eso el modelamiento es importantísimo, ¿ya? El modelamiento es algo fantástico y algo muy, muy importante. Y lo han empleado incluso después es para dar entrenamiento a los operadores, a los ingenieros de planta.
Bien, ingeniero Héctor, pues lastimosamente el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerle como director del programa de Innovatec ETR por estar presente y hablarnos sobre la importancia de la optimización energética y de los procesos productivos. Esperamos contar más adelante con una nueva participación de su parte, ingeniero Héctor.
Muchas gracias, estaré atento en cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan al respecto, con mucho gusto. Gracias por la invitación.
Bien, de nuevo, pues muchas gracias, ingeniero Héctor, y también gracias a toda nuestra audiencia de Innovatec ETR, de Radio Una Virtual. Pronto con una nueva emisión con temas relacionados a la innovación, al tema tecnológico que es el fuerte de nuestro programa. Un abrazo para todos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.